escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. ¡Ya comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este 10º episodio de El Pitch. Y hoy traemos a una persona que representa una organización que ya es referente no solo en la fotografía en Cuba, sino también en los temas de publicidad y comunicación. Ella es Anamae Inda, directora de la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, y que de La Habana no te engañe, porque la Escuela de Fotografía tiene alcance nacional ahora mismo. Bienvenida, Ana.
Gracias.
Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tú me dijiste que ya te has escuchado todos los episodios del Pitch, eso es una maravilla, así que sabes perfectamente cuál es la dinámica. Vamos a comenzar con tu presentación de la Escuela de Fotografía, con tu Pitch, para los que nos están escuchando.
Bueno, ya estamos tratando de decir FCH, que realmente es el nombre de la marca. Bueno, la FCH, y pon el tic, 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 tic. ¡Se rompió el tic, tic, tic!
¡No!
La FCH es el Centro de Desarrollo de la Fotografía Cubana Joven, y así lo estamos viendo a partir de ahora. Como Centro de Desarrollo de la Fotografía Joven, pues ofrece una gran variedad de experiencias de aprendizaje siempre relacionadas con la fotografía y la imagen. Entonces tenemos desde los cursos que ya todo el mundo conoce y las experiencias estas que estamos haciendo ahora online para todo el país, pasando por la revista de fotografía negra, pasando por las salidas fotográficas, en fin, yo creo que ya terminé.
Muchas gracias, Mae. Cuéntanos, ¿cuántos años lleva la FCH y cómo han ido evolucionando durante estos años en varios ámbitos, digamos? En el ámbito desde la transición, por ejemplo, de lo físico a lo digital, o los espacios físicos donde se encuentran, o el equipo.
Bueno, la FCH surge exactamente cuando se hizo la apertura al cuentapropismo, por allá por 2011, en julio. Recuerdo que en mayo decidimos hacer la FCH, y en julio, el 15 de julio, la inauguramos. Mi padre, que ya tenía una trayectoria de cursos de fotografías en La Habana, había pasado por diferentes espacios para desarrollar sus cursos, que en aquel momento era un solo curso de fotografía del profe Inda. Pasó por la Maqueta de La Habana, por uno de los teatros de estos hospitales que hay en la ciudad, y ya tenía demasiados seguidores. Y ya no cabía en ningún lado, lo botaban de todos los espacios porque era demasiada gente y entonces terminaban rompiendo los locales, ¿no? Y mi papá entonces estaba súper contento con aquello, pero ya era imperativo hacer algo un poquito más oficial. En ese contexto se abre el cuentapropismo, surgen diferentes figuras. Por suerte hubo una que se llamó, que todavía existe, Profesor de Música y Otras Artes. En aquel momento tuvimos que explicar que la fotografía era un arte, porque realmente estamos hablando del 2011. Justo ese año le entregan el premio de artes plásticas a Ernesto Fernández, cosa que nos ayudó muchísimo porque Ernesto Fernández es un fotógrafo reconocido de la épica revolucionaria. Y entonces ya aquello empezó a sonar diferente, porque muchas veces al principio, cuando venían los inspectores, no entendían que la fotografía tenía que ver con esa licencia que nosotros teníamos. Pero bueno, por suerte
convenció.
Aquel premio nos ayudó muchísimo a todos, porque era muy fácil de explicar. Mira, pasó esto, ¿no te das cuenta? Bueno, en fin, empezamos en el 2011 en Marianá, en una casona preciosa de otra emprendedora cubana. Y bueno, ahí empezamos con una tónica un poquito, bueno, el principio, que los principios siempre son un poquito experimentales, ¿no? Pasamos mucho trabajo, por suerte, pasamos mucho trabajo. Teníamos percepciones en cuanto a lo que quería el mercado erróneas. Perdimos dinero, como siempre pasa, era el principio del cuentapropismo. Aunque yo me gradué de administración de negocio, como quiera, era un experimento. Bueno, ahí estuvimos como 2 años. Después ya empezamos a tener una dinámica que te permitía financiar determinados proyectos y nos mudamos para El Vedado. Cuando nos mudamos para El Vedado, la cosa cambió muchísimo, porque aquello era una discoteca, era muy elitista, la gente pensaba que estudiar fotografía era parte de la moda. Tuvimos que subir los precios, porque realmente se nos llenó de gente.
¿Cuándo surge Negra?
Negra surge en el 2013, 2 años después de FSH. Y ya estábamos, creo que ya estábamos en el VEDA. Entonces ahí fue la segunda escuela, el segundo momento.
El concepto de la revista es, cuéntanos un poquito para los que no la conocen.
La revista Negra es un catálogo de fotógrafos cubanos contemporáneos para que desarrolle, es decir, impulse el desarrollo de la fotografía joven, pero también para visualizar lo que está pasando en materia de fotografía en Cuba, ¿no? En este momento. Yo creo que en algún momento cuando alguien diga, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo se vivió el aislamiento en aquel coronavirus? Van a abrir la Negra y van a decir, ah, mira las fotografías aquí. Y ahora con todas estas cosas que han pasado en COVID, pues es mucho más fácil, porque como estamos en todo el país ya, tenemos muchos colaboradores de todas las provincias. Pero Negra básicamente está para eso, es un catálogo de fotógrafos cubanos de todos los tiempos, desde que por allá por 1840, un poquitico más temprano, entró la fotografía a Cuba, pues todo está en Negra.
Y se están ampliando incluso físicamente, porque ahora dejaron este local desvedado y están en otro lugar, ¿no?
Pues sí, con esto del coronavirus hemos crecido mucho.
¿Quién lo diría?
Sí, la verdad es que nosotros, yo recuerdo que el 18 de marzo nos reunimos a ver qué íbamos a hacer cuando ya decidieron cerrar La Habana. Es un equipo grande, éramos como 20 personas en aquel momento y la cosa era decidir si nos íbamos a dar clases online o no. Por supuesto hubo todas las opiniones, gente que estaba loca por ir a dar clases y gente que no, pero primó la gente que quería dar clases online y nos fuimos y la verdad es que el mundo cambió porque lo hemos aprovechado tanto, tanto, hemos crecido tanto, tanto, tenemos tantas relaciones con otras personas que antes no veíamos en toda Cuba, que eso nos obligó a hacer un cambio en lo físico, no solamente, el online nos impulsó a hacer un cambio
físico.
Qué
buenísimo, ustedes son pioneros de la educación a distancia, online, en Cuba.
No, y como la hicimos, que la hicimos al principio por WhatsApp, porque hubo...
Eso te iba a preguntar, ¿qué canales son los que han utilizado para hacer todos estos cursos online, que además algunos son gratis incluso?
Sí, todos los días hay un taller gratis, es decir, desde que cerró La Habana, la idea, nos tomó una semana de adaptar. Es decir, esa primera semana no hicimos nada por tratando de entender las dinámicas, por dónde, qué hacer. Pero estábamos convencidos de que teníamos que seguir online. Le dimos la posibilidad a los alumnos de que si querían seguir el curso online o no. Muchos decidieron que no querían hacer el curso online. Pero otros, por suerte, decidieron que sí. Y bueno, por ahí nos fuimos. Al principio, bueno, teníamos dudas de dónde hacerlo, porque los jóvenes cubanos, que es realmente nuestro público meta, no tienen tanto dinero como para pagarse de video ni claro, nada, ¿no? Pero bueno, lo decidimos por WhatsApp, solamente se compartían videos, audios y textos. La idea siempre fue que se mantuvieran los cursos del FSH como son, si teórico o práctico, lo que fue tremendo reto para los profes, cómo hacer prácticas a distancia, ¿no?
Claro.
Pero realmente fue muy exitoso, a punto de que hoy muchos prefieren hacer las cosas online, porque te obliga a buscar tus propias soluciones.
Explica un poquito eso.
Imagínate que tú des un curso de iluminación artificial, ¿no? Uh-huh. Online. Iluminación artificial es un curso que tiene requisitos, y no es que cualquiera va y se mete a un curso de iluminación artificial. Pero imagínate que tú estás en este curso y lo haces online. Tienes que buscarte luces, y las luces se hacen. Así que lo bueno es, y eso es lo que nos enseñaron los alumnos, que tú coges las lámparas recargables, todas las lámparas que hay en tu casa, y haces tus propias luces. De esto tenemos fotos, por supuesto. Palos de trapear con una luz entizada, recostada acá. Entonces, lo bueno que de esto, ellos mismos te lo dicen, es que se vieron obligados a inventar sus propias luces para poder hacer los esquemas de iluminación. Lo segundo es que ningún profesor te dice, mira, un Rembrandt, que es un esquema de iluminación, es así. Se pone así, tú mismo tienes que, a partir de las explicaciones del profe, hacer tu esquema y lograr que la luz dé así y asado. Entonces, como te obliga tanto a ser independiente, pues el aprendizaje es sí o sí. Y si tú realmente estás determinado a aprender, aprendes.
Mae, yo te iba a preguntar, porque tú siempre estás muy activa en los diferentes canales del emprendimiento en Cuba, digamos, por WhatsApp, por Telegram y tal. Quería saber un poquito, ¿cuáles, digamos, son los principales problemas que tienen las empresas o los negocios cubanos cuando van a trabajar la fotografía con la FSH?
La fotografía es un medio de comunicación. Al margen de que se pueda convertir en arte, que ya eso va porque lo hagas muy bien y tenga determinadas aptitudes para ser artista, uno puede hacer fotografía sin ser artista, ¿verdad? Yo siempre digo que hay, como en la música, tres tipos de fotógrafo. En la música tú eres cantante de baño, ¡ay, te gusta! Cantante de coro, lo haces bien. O solista, primer solista, y lo haces genial. Bueno, en la fotografía pasa lo mismo, como en muchas de las artes, ¿no? Entonces, se puede ser un buen fotógrafo sin ser un buen artista. Por tanto, si vas a hacer fotografía para comunicar determinado mensaje que va a determinado público, pues fíjate, tienes que definir quién va a leer y qué es lo que quieres que lea. Y ahí entonces empieza el problema, que muchas veces no sabemos quién va a leer. No es lo mismo decirle, esta pizza está sabrosísima porque tiene mucho queso, a una persona que tiene, digamos, a un joven de 20 años, que una pizza un poquito más rebuscada, que está más bien pensada para una persona con determinada cultura alimentaria que tiene 40. Los códigos visuales cambian. Claro. Entonces, esos son los dos grandes problemas de la fotografía publicitaria y de la imagen publicitaria en sentido general. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Y a quién se lo quieres decir? No es lo mismo hacerle el cuento de la Caperucita Roja a mi hijo Mauricio, que tiene 5 años, que a Katia, que es una muchacha que ya tiene determinada cultura. Se lo puedes hacer y se lo puedes hacer interesante, pero tienes que tener en cuenta cuáles son sus características. Bueno, pues pasa lo mismo con la fotografía.
Y entonces cuando van a la FSH no tienen claro, digamos, estas cosas, ¿no?
Exacto, ese es el problema.
Tu público básicamente y tu objetivo.
Tu público, cuál es su comportamiento, de qué va tu público y sobre todo qué quieres transmitir. La gente no sabe qué es lo que quiere transmitir. Sí, la pizza es una pizza, pero ¿de qué va? ¿Qué es lo importante dentro de esta pizza? ¿Vas a hacer la misma fotografía que hacen todos los que venden pizza?
Ese es un buen punto.
Entonces tú te das cuenta que si estás transmitiendo lo mismo, hay una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos de imagen publicitaria. Uno revisa Facebook con el dedito pasando rápido la fotografía. Estoy hablando de los posts y estoy hablando de todas las redes sociales, no solamente de Facebook. ¿Solo te detiene qué? ¿Qué te detiene si tú realmente, no sé, tienes 30 minutos para revisar?
¿Qué llama tu atención?
¿Qué llama tu atención? ¿Qué te detiene en un post? ¿El copyright? No. ¿Y cómo le prestan tanto énfasis al tema del copyright? ¿No se dan cuenta que la fotografía va por la misma tónica? Es lo mismo. Lo que pasa es que son dos medios de dos formas de comunicar diferentes, pero es lo mismo.
Especialmente en Instagram, que es una red tan visual, por antonomasia. Es la red visual por antonomasia. ¿Cómo, digamos, la FSH lidia con el trabajo de educar no solo en la comunicación, sino también la comunicación digital, que ahora está obviamente tan de moda?
Bueno, realmente yo creo que ese es un tema que aún no está muy concientizado. Por tanto, uno tiene que enseñar lo que el alumno está preparado para aprender. Tú no puedes querer enseñarle a Mauricio el logaritmo cuando lo que le toca aprender es la suma.
Me estás diciendo, fíjate, ahora estoy un poco asumiendo, me estás diciendo que los negocios y las empresas cubanas no tienen como una prioridad ahora mismo la publicidad y la fotografía publicitaria.
Yo creo que tienen como objetivo la publicidad, pero todavía no se dan cuenta de cuánto tiene de ciencia los dos aspectos de la publicidad. El texto, cuando lo lleva, y la imagen. Por tanto, en este momento me parece que le prestan mucho más atención al texto y poca atención a la imagen. Yo siempre le digo a mis alumnos que hacer fotografía no va de hacer buena fotografía publicitaria, no va de crear una buena imagen. Si tú creas una buena imagen y tratas de que la entienda una madre, digamos, porque el restaurante está definido para las madres, y esa imagen no tiene nada que ver desde el punto de vista visual con lo que espera una madre, con los códigos visuales de una madre, que es un momento en que uno cambia mucho, pues ella no lo va a poder leer. Quizás la fotografía es buenísima, la imagen es espectacular, pero no le llega a tu segmento de mercado.
Por tanto, no funciona.
No es publicitaria.
Claro.
Es una buena imagen, pero no es publicitaria. Por tanto, lo publicitario, yo siempre digo, las imágenes publicitarias tienen el objetivo de impulsar la compra, de decir, quiero, voy para allá. O por lo menos despertar algo en el público meta que te diga, quiero. Si tú hablaste con tu imagen y no la pudo leer el que tú quieres que la lea, no impulsaste ninguna compra. Entonces de ahí va.
¿Cuántos negocios han pasado por la FSH?
Bueno, ¿te acuerdas el proyecto Ana es nombre de mujer? Muchísimos negocios. Yo realmente aprendí, yo ese proyecto me encantó porque yo aprendí mucho, mucho.
¿Fue hace como un año ya, más o menos?
Fue hace como, bueno, empezó el año pasado como a mediados. Y este año en enero, febrero hicimos algo en la embajada de Noruega, como una especie de corte número uno. Pero realmente yo creo que yo aprendí más que todas ellas juntas.
Este fue un proyecto, cuenta un poquito, fue un proyecto con emprendedoras.
Ajá, fue un proyecto para un poco que ayudar en el tema de imagen publicitaria, emprendedoras cubanas. Al final yo me sentí más ayudada que todas ellas porque yo aprendí muchísimo. Y la idea era entonces ayudarlas a crear imágenes publicitarias que estuvieran en correspondencia con su negocio. Tuvimos muy buenas relaciones a partir de este proyecto con determinadas emprendedoras que hoy son hermanas de la FSH, como Alina, como la gente de Beyond Roots, en fin.
¿Qué pasó por acá?
Sí,
en la época anterior.
Pero realmente eso me enseñó el estado del arte, digamos, el estado del arte. Y no es que la gente tenga más o menos cultura, no es eso. Es que la gente prioriza en determinados momentos cosas definidas. Y para hacer imagen publicitaria uno tiene que estar claro de exactamente eso, qué es lo que quieres decir y a quién se lo quieres decir. Pero eso es marketing. Exactamente, sí. Eso es marketing. Y no es qué es lo que quieres decir y a quién, sino cómo se lo vas a decir. ¿Cuál es el comportamiento de ese consumidor que realmente la imagen le va a llegar? Porque si tú sabes que son mujeres, pues entonces los tonos son asados. Pero si tú sabes que son hombres, entonces los colores son diferentes. Por tanto, todo eso lleva ciencia atrás, que es muy bonito, pero que requiere tiempo. Y básicamente lo que está pasando ahora es que todo el mundo, salvo excepciones, utiliza los mismos códigos visuales, no importa cuál sea el canal, no importa cuál sea el público meta, no importa cuál sea el mensaje que quieres dar. Pero entonces, si no sabemos eso, pues estamos haciendo chorizo.
Muy bien, Mae, te propongo hacer una pequeña pausa que enseguida viene Adriana a darnos tips de negocios y luego regresamos.
Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza. La FSH ha sabido sacarle provecho durante este año a el manejo de sus comunidades y por eso han podido tener un alcance a nivel nacional, porque junto con su propuesta de valor, ellos crearon un espacio donde sus clientes potenciales, podían aprender y desarrollarse sobre la fotografía. Ahora, en esta sección de tips, yo quiero hablarte de cómo quiero dejarte unas ideas claras para que evalúes tu gestión de comunidades o que te lances a tenerla, pero sentando unas bases. Lo primero que te quiero decir es que estudies. Crear una comunidad no es abrir un perfil de Facebook, de Instagram, un grupo de WhatsApp. Crear una comunidad es un trabajo que toma tiempo y para ello hay que hacerlo con mucha preparación y con mucha intención y estrategia detrás. Por esto debes estudiar cómo se trabaja una comunidad, cómo comunicarse con el cliente, cómo atender a personas que aunque no sean tus clientes, son tus clientes potenciales y generar un espacio que estratégicamente ayude a ti y a tu marca a lograr sus objetivos. Entonces, este punto me conecta con el siguiente. Decide si lo vas a hacer tú o si vas a contratar a alguien. Si vas a contratar a alguien, debes seleccionarlo con pinzas. Esa persona, si tiene una cara visual a tu audiencia, será la cara de tu marca. Por lo tanto, no debes confundir lo que hace un community manager con un especialista en marketing digital. Si lo estás haciendo, es probable que estés obviando qué es el marketing y estés dejando de ver todo su espectro. Por lo tanto, te recuerdo, la persona que interactúa con tu comunidad o las personas son la cara de tu marca. Por lo tanto, deben estar estratégicamente puestos. Te voy a poner un ejemplo ahora. Mae, de la FSH, me comenta que Yai, que es la subdirectora docente, tiene un trato familiar con su comunidad. Escogieron a Yai para el puesto porque ven en ella las cualidades que quieren en la persona que atienda a su comunidad, a sus clientes. Entonces, Yai es como la mamá de todos los jóvenes de la escuela de fotografía. Y así es como quieren que la perciban, porque así es Yai. La escogieron por esa cualidad, porque ellos se ven como una familia. Por lo tanto, la familia FSH tiene a Yai representando a la escuela ante su comunidad. Aunque interactúen los profesores y otros miembros del equipo, Yai siempre va a ser esa imagen con la que los alumnos se van a quedar y van a recordar y a la que van a acudir cuando tengan algún problema. Por lo tanto, en el caso de la escuela de fotografía, para muchos, Yai es la imagen, es la community manager, es quien maneja esa comunidad desde cierto punto de vista. Otra recomendación que te voy a dar es que mantengas informada a tu comunidad sobre el tema en el que tú quieres posicionarte como referente. Por ejemplo, Auge, que fue nuestro segundo invitado, se ha convertido en una voz de la situación que está viviendo el sector privado en Cuba. Ahora mismo acaba de lanzar un folleto sobre la unificación monetaria y ellos informaron a su comunidad que lo iban a hacer, comunicaron cuándo lo lanzaron y cada vez que hay un evento importante para el sector, una noticia importante, ellos la comunican. Esa es la forma en que ellos manejan su comunidad. Y obviamente O'Neill de Auge es la cara de esa comunidad. Y estratégicamente funciona muy bien. Más allá de mantenerlo informado, algo que es muy importante, es muy beneficioso para ti, para tu marca, tener un espacio donde la comunidad puede interactuar. ¿Por qué? Porque así conoces el estado de opinión, tienes retroalimentación y tienes un bulto de información que puedes procesar y que puedes utilizar estratégicamente para ti. Pero esos espacios deben ser cuidadosamente moderados para que no pierdan su propósito. Identificar los líderes de opinión y obviamente identificar los detractores también y saber cómo manejarlos, siempre con enfoque al cliente y con enfoque a gestionar comunidades. Si logras hacer un espacio así, le vas a sacar mucho provecho, pero tienes que intencionar sobre todo al principio esa comunidad y que ellos sientan que son bienvenidos a interactuar y a comentar. Otro elemento que puede parecer sencillo, pero muchas veces lo he percibido flojo, son los canales de venta, los procesos de venta, que no es lo mismo, pero están conectados. Hay una línea fina entre que tu comunidad sienta que están ahí para comprar puramente y otra que tengan un sentido de pertenencia más allá de la compra de productos o servicios a tu marca. Por eso es bueno tener claro cuando surge una oportunidad de venta que la persona que esté manejando la comunidad sepa cómo proceder, tenga la información lista, de forma que se vea un proceso de venta profesional. Esto no es algo que se logra en un día, esto lo logras con un especialista en marketing, no con un gestor de comunidades. Y con ello me refiero al quien diseña los procesos de venta. Pero la persona que maneja tu comunidad tiene que saber lo mismo que tú. Si no eres tú, tiene que estar informado del día a día de tu empresa. Es una vergüenza que alguien escriba a tu página web qué día está el curso que tienes anunciado y te diga, no, todavía no tenemos esa información. Entonces quiero decirte de forma muy breve que, como resumen, aunque no lo hagas tú, debes prepararte como un profesional para saber medir el trabajo de los demás. Y si lo vas a hacer tú, debes prepararte para hacerlo con un estándar de competitividad. Además de eso, debes seleccionar con pinzas quién hará el trabajo, si tú o subcontratado, ya que quien lo haga representará tu marca. Además de eso, debes mantener informada a la comunidad, pero a la vez darle espacio para que ellos formen una real comunidad y a la vez tú tener canales de retroalimentación y de tomar ideas. Y por último, diseña unos buenos procesos de venta para que aproveches esa comunidad para convertirlos en clientes. Pero no clientes que se van, sino clientes que disfrutan la experiencia, se quedan en la comunidad y que recomiendan a otros.
Seguimos con Ana Maeinda, directora de la FCH. Mae, digamos que yo soy una emprendedora que comienza ahora, que tengo poca cultura sobre fotografía y sobre publicidad, pero quiero trabajar mi comunicación digital a través de y mostrando los productos de mí y los servicios de mi emprendimiento. ¿Qué consejos me darías para yo hacer mi fotografía publicitaria? Digamos, ¿qué elementos no pueden faltar?
Bueno, lo que no puede faltar son las cosas elementales del marketing, ¿verdad? Cuando tú hablas de producto, tienes un concepto que no va del producto en sí, ¿no? Sí, estamos hablando de producto, pero estamos hablando también de beneficios y, por supuesto, de diferenciación, que es fundamental para que no todo el mundo haga la misma pizza en la foto. Después, entonces, está tu público meta. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Es muy importante entender quién es tu público meta desde el punto de vista del comportamiento para saber qué es lo que consume desde el punto de vista visual. ¿En qué momento de su vida está? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? Y ya entonces, por ahí empieza la cosa. Si tú tienes esas dos cosas claras, ¿de qué va tu producto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Es comerse una pizza o es reunirse con amigos a comerse una pizza? Ahí la imagen cambia. Si no es lo mismo que tú digas, yo tengo las mejores pizzas para gente joven, que tú digas, aquí los jóvenes vienen a reunirse con sus amigos y a comer pizza. La imagen es diferente.
Es un concepto diferente.
Es diferente de lo que tú tienes que transmitir. Eso lo trabajamos mucho con los muchachos para que ellos entiendan cuán diferentes son las dos imágenes. Después entonces, cuando tú entiendes cuál es el comportamiento de tu consumidor, estás dando las pautas para esa persona, para ese profesional, ya sea diseñador o fotógrafo, que va a hacer esa imagen. cuáles son los comportamientos de esa persona, qué es lo que busca, qué es lo que le gusta, en qué momento de su vida está. Todo eso te da pautas para tú saber qué pones dentro del encuadre o qué pones dentro de la imagen si es una cosa de diseño.
O sea, yo no debería ir a contratar, por ejemplo, los servicios de la FSH sin saber nada, diciéndolo, ustedes son los fotógrafos, háganme el trabajo, ¿no?
Yo siempre pongo la siguiente analogía. Si tú le dices a un buenísimo maquillista, maquilla a la muchacha, no le estás diciendo nada. Tú dices, maquilla a la muchacha que se va a poner un vestido de día. O maquilla a la muchacha que va de noche. Por tanto, el pobre profesional no sabe qué hacer. Y eso es lo que pasa hoy con la fotografía. Que contratan un fotógrafo y le dicen, cómetelo. Y el hombre, que tampoco sabe mucho de publicidad, porque eso también, tenemos que aprender todas las partes. No estamos hablando de los emprendedores cubanos. Los fotógrafos van por la misma tónica. Piensan que se pueden comer el trabajo solos. Y realmente te das cuenta que estamos hablando de un equipo. Un equipo
multidisciplinario.
Multidisciplinario, porque una imagen publicitaria sin diseñador no existe. Una imagen publicitaria, cuando lleva fotografía sin un buen fotógrafo que entienda lo que le están diciendo, no existe. Pero también es importante la administración, que alguien sepa explicarte de qué va esto, quién es el... Sí, lo que acabo de decir, perdón. Indudablemente aquí hay un equipo. Un equipo que va a funcionar para hacer determinado producto visual que está en correspondencia con tu publicidad.
Madre, me dijiste que no te querías ir sin hablar de Telegram.
Bueno, nada, yo tengo que decir
que... Porque no te gusta Instagram, a ver, me dijiste
que... No me gusta Instagram,
que puede ser una contradicción, fíjate, a simple vista quizás, una persona que trabaja la fotografía y que no le gusta Instagram es un poco difícil de comprender. Sin embargo, ¿te funciona o te gusta Telegram, los resultados que están teniendo en Telegram en Cuba?
Mira, hay dos cosas fundamentales. Uno tiene que entender de qué va su público meta. Y por eso es que no me gusta Instagram. No es que no me guste Instagram, sino que no me gusta la gente que está en Instagram. En este momento, si tú analizas que público meta fundamental de la FSH son las personas que comienzan, los jóvenes que comienzan a incursionar en la fotografía, que comienzan, no están en Instagram, están en Facebook. Ah, cuando llevan un rato, emigran para Instagram, pero ya están dentro de la escuela. Por tanto, ya están en Telegram. Entonces, cuando te pones a analizar qué voy a hacer en Instagram, no tienes mucho que hacer en Instagram. Instagram funciona más bien para visualizar la fotografía cubana contemporánea, pero no para coger mercado, no para coger clientes. Tus clientes, los de la escuela de fotografía, están en Facebook porque acaban de empezar a darse cuenta que les gusta la fotografía, por tanto están en Facebook, aún no han descubierto Instagram.
Ahí es la captación.
Ahí entonces uno capta, realmente hay que ver el movimiento que tiene FSH en Facebook y no somos de publicar todos los días, pero sí nos hemos dado cuenta que ahí está el público, el del primer segmento de mercado, los principiantes, que es como le llamamos allá, pues están en Facebook. ¿Quiénes emigran para Instagram? Los continuantes. Pero ya los tenemos dentro de la casa.
Claro, una vez que ya quieren comenzar a mostrar sus trabajos, ¿no?
Exacto. Entonces ya cuando llevan determinado tiempo en la fotografía, pues pasan para Instagram. Lo que pasa es que ya entonces ahí la publicidad se hace mejor dentro de la casa. Están en Telegram y están dentro de nuestra casa, dentro de la escuela. Por tanto, ya no vale la pena. Déjalos que muestren en Instagram y déjale su protagonismo, que es lo que realmente la gente necesita en Instagram. La gente quiere decir en Instagram, mira mi fotografía. Por tanto, ¿de qué va? Tú ya los tienes en tu casa, ya los tienes dentro. Lo que tienes que hacer es tener una buena Yailin, como tenemos nosotros, que le decimos el Hada, es la subdirectora docente, que ella se encarga de tenerlos a todos fichados, sabes quiénes son, dónde están, qué es lo que quieren pasar ahora. Entonces, los principiantes están en Facebook y los continuantes los tenemos en Telegram. Instagram, entonces, se queda como para que ellos tengan su propio protagonismo. Tenemos una vida en Instagram, pero realmente hemos considerado que ahí lo presencial es mucho más importante que lo virtual. Y a la gente de todo el país, pues las tenemos en Telegram, que hemos hecho muchísimas cosas en Telegram. Más o menos a la mitad del COVID nos dimos cuenta que Telegram estaba muy bien organizado a nivel de fotografía cubana por dos grupos que han funcionado muy bien, que son un grupo que se llama Enfoque Cubano, que tiene unos líderes muy espectaculares, y un grupo que se llama Club de Fotógrafos de Cuba.
Que no tienen relación con ustedes estos grupos.
Que colaboramos, pero realmente no son de la FSH. Entonces, realmente ellos tenían un trabajo interesante ya con los fotógrafos. Y lo que hicimos fue sumarnos en este caso. Porque bueno, si ya lo desarrollaron, pues aprovechemos. Nosotros los ayudamos a ellos, ellos nos ayudan a nosotros. Claro. Y ahí...
El poder de las alianzas.
Pero claro, ¿para qué tienes que empezar desde cero si ya alguien lo hizo antes que tú y lo hizo súper bien?
Mae, yo quería despedir aquí, pero se me ocurrió una última preguntita. ¿Cómo tú ves el futuro, digamos, a corto o mediano plazo de la publicidad y la fotografía publicitaria en Cuba.
No, y todos los futuros yo los veo geniales.
Muy optimista.
Yo espero que la gente estudie realmente. Yo sé que esto es un proceso y que no todo el mundo puede...
Comienza por la educación.
Claro.
Este
y lo que pasa es que los emprendedores cubanos nos estamos educando poquito a poco. Es una realidad. El emprendimiento cubano, a nivel que lo tenemos, pues es muy reciente. Y yo sé que en algún momento va a llegar a la gente va a entender que no es hacer chorizo, que lleva ciencia, como el marketing lleva ciencia. Y que sin marketing no hay imagen publicitaria. Por tanto, no solamente va de contratar buenos fotógrafos, sino tener claro todo tu emprendimiento. Entonces, eso va a llegar. Yo sé que va a llegar pronto.
Antes de que te vayas, cuéntame tu tip de Instagram para las stories, por favor.
Ah, ya, sí.
Acá tienes un espacio para decirlo. Compártelo con los
que
nos escuchan.
Yo creo que en las historias de Facebook funcionan muy bien las imágenes que tienen colores fuertes. Es decir, las imágenes con una saturación interesante.
Y lo has probado.
Y lo he probado. Que quiera que vaya a mis historias, que realmente yo hago mis experimentos. A mí me encanta experimentar y llevar notas. Voy a decir contadora de propensión. Imagínate, todo me gusta tenerlo claro. Y he experimentado eso de que las historias que tienen colores fuertes tienen una... Bueno, la última tuvo 500 y pico de vistas en 24 horas y la anterior a esa había tenido 100 y la anterior había tenido 100. Los blanco y negros casi nunca funcionan, pero las cosas con colores fuertes, con colores muy saturados, funcionan de maravilla.
Ya saben, tip de la maestra en fotografía publicitaria. Mae, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. De verdad, te teníamos desde los primeritos episodios, pero hemos tenido que ir posponiendo esta entrevista a encontrar un mejor ambiente, digamos, un mejor momento para hacerla debido a toda la situación de la pandemia. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí y por acompañarnos y por honrar el pitch junto a Adriana y a mí.
No, yo encantada, me han encantado todos los episodios, todos los he escuchado. Todos aportan algo súper interesante. He aprendido muchísimo con todos y por favor, ojalá que esto tenga larga vida. Quizás un poquito más espaciada y tal, ¿no? Pero porque hay que descansar y atender otros proyectos. Pero esto es una cosa muy necesaria. Aprender de la experiencia de los demás es vital y a mí todos me han gustado, todos me han enseñado algo. Así que
sí, estamos trayendo aquí casos de éxito, además con gente que ha probado, que se ha dado duro, que se ha equivocado, que se ha levantado. Entonces eso siempre, esas experiencias de vida siempre son muy...
Bueno, ojalá que continúen.
Gracias a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta acá y no se olviden más información en los canales del Pitch en Instagram y Facebook y de La Penúltima Casa. Hasta el próximo episodio. Y hasta aquí el Pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.